Arratsaldeon.
Ya estás aquí, ya estás en casa. Antes que nada, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
Estupendamente. Siempre que vengo a casa estoy muy bien. Y además he pillado fiestas de Durango, así que mejor todavía.
San Faustos, ¿no?
Sí, San Faustos.
Eso sé que celebrarlo además con...
A tope.
Bien. Vamos a poner las cosas en su sitio. Yo no me he atrevido a decir exactamente cuál es tu cargo a día de hoy, porque, bueno, ya sé que tenéis variaciones. Uh-huh. ¿Cómo te denominamos?
Pues se puede decir que dirijo el programa de UNICEF en Yemen, lo que es toda la parte de programación, vamos a decir.
Y llevas el último año prácticamente en Yemen.
Desde septiembre del 2015, desde octubre, ya he hecho un año. El 13 de octubre hice un año, exactamente.
¿Y cómo llegas tú hasta Yemen?
Pues en realidad estaba en Djibouti antes, me pareció Yemen una mejor opción. No, llevo muchos años trabajando con UNICEF, en realidad desde el 99 que empecé con la beca de colaboración del gobierno vasco, empecé en Colombia. Después cambié a Timor Oriental, de Timor pasé a Panamá, de Panamá me fui a Mozambique, después de un año sabático que me tomé aquí, que me sentó muy bien, volví a Gambia, de Gambia pasé a Djibouti y ahora Yemen. Estaba en Djibouti, pero surgió una oportunidad muy interesante en Yemen y me pasé para Yemen.
¿Qué llamas interesante? ¿Qué es para ti interesante? ¿Qué es lo que llama tu atención todavía?
Pues es interesante, vamos a decir, el desafío que suponga el trabajo, la complejidad del trabajo. Vamos a decir que Djibouti era un país más o menos tranquilo, mientras que en Yemen se juntan muchos elementos que son interesantes para el trabajo que nosotros realizamos, ¿no? Es un país que está en una emergencia desde casi, bueno, en realidad lleva en emergencia bastante tiempo, pero desde marzo del 2015 que empezó la guerra, vamos a decir que la situación es mucho más complicada. Y bueno, pues me llama la atención una gran necesidad que existe para que organizaciones como UNICEF puedan realizar una labor importante, la posibilidad de hacer, pues eso, pues no sé, trabajos a gran escala, por ejemplo, la vacunación de todos los niños o la distribución de material escolar, trabajos que son que verdaderamente llegan a los niños. Entonces, esta es lo que más me ha traído para ir a Yemen, y luego también pues una situación, vamos a decir, política compleja, nueva para mí, el Medio Oriente, los países árabes, pues no, yo no conocía, entonces me pareció también un tema, un área nueva para mí, que me había desarrollado más, vamos a decir, en África, pero que ahora pues me interesaba también esta otra parte del mundo, que es muy, muy interesante también.
Todas esas impresiones son anteriores a tu llegada a Yemen. Has estado allí casi un año. ¿Y después qué es lo que ocurre? ¿Qué has visto allí? ¿Con qué llegas?
Pues me ha gustado más todavía de lo que pensaba que me iba a gustar, porque me habían hablado muy bien de los yemeníes, sobre todo del trabajo que se puede hacer allí, pero ya una vez que llegué y vi el ambiente con los colegas de trabajo, las ganas de trabajar, la disposición de, pues sobre todo de mis colegas, ¿no? De sacar adelante las cosas más difíciles que te imagines, intentamos sacarlas adelante.
¿Qué es lo más difícil que te has encontrado? ¿Con qué has tenido que luchar? ¿Contra qué has tenido que luchar?
Pues todo es bastante complicado, porque en este momento hay un gobierno, en este momento hay dos gobiernos, vamos a decir, el gobierno reconocido internacionalmente y el gobierno de los hutis, que son los que han tomado la capital Sana, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil trabajar con dos gobiernos, ya que por una parte tú tienes que trabajar con los que están en este momento dirigiendo el país o dirigiendo, no sé, el Ministerio de Educación, de Salud, etcétera, pero a la vez sabes que hay un gobierno internacional que está en el exilio que también tiene su poder de decisión. Entonces es muy complicado satisfacer a las dos partes. Entonces, usando el argumento de los derechos de los niños, a veces conseguimos que ambas partes que están en conflicto se pongan de acuerdo, pues no sé, para dejar pasar un camión de medicamentos a cierta zona en conflicto, por ejemplo, o para hacer venir vacunas al país. O sea, todo esto es bastante complicado. Y le contaba aquí a mi colega que ahora mismo tenemos un problema con un cargamento de vacunas que salió de Djibouti el otro día, pero que al llegar a Yemen uno de los líderes hutis dijo que no entraba y que volviera otra vez para Djibouti. Claro, esto tiene un coste enorme para nosotros y además ahora hay que volver a recomenzar todo el proceso de papeleos, permisos, etcétera. Entonces, algo que debería ser fácil porque tenemos los recursos para mandar el avión con las vacunas, tenemos la gente que va a poner las vacunas, etcétera, se complica por cuestiones políticas. Entonces, es esta cuestión política, en realidad, lo que nos complica bastante el trabajo.
A día de hoy, ¿cómo están los niños en aquellos territorios en Yemen? ¿Cómo viven la guerra? ¿Qué es lo que les influye en su día a día? Desde UNICEF, ¿qué es lo que veis que bueno, que os sigue tocando?
Pues claro, viven una infancia que pues que no es infancia, ¿no? Ellos siguen jugando en las calles, ellos siguen siendo niños, pero pues por ejemplo, el año pasado por lo menos 2 millones de niños no consiguieron ir a la escuela, ¿no? Entonces pasaron, si os podéis imaginar esto, todo el año en casa recluidos por los bombardeos, por la guerra a pie de calle, por... Entonces, claro, cuando un niño no puede ir al colegio, no puede ir al centro de salud, etcétera, pues claro, sus posibilidades se limitan muchísimo. Ahora que ha vuelto a empezar el año escolar y la situación está un poco mejor, pues esperamos que muchos puedan volver al colegio, pero aún así hay 2.000 escuelas que en este momento están cerradas, ¿no? Entonces, pues por nuestra parte lo que hacemos es rehabilitación de escuelas, reconstrucción de muchas que han sido destruidas, trabajamos dando materiales escolares para los niños, etcétera. Y desde el punto de vista de la salud, pues bueno, os podéis imaginar que la falta de alimentos, la desnutrición terrible que hay en este momento en el país, eso es. Todo lo que es la parte de salud está afectando el crecimiento ya físico de los niños, ¿no? Yo les veo muy delgaditos, ahí
apáticos, quizá, ¿no? Sin esa chispa.
No, todavía un poquillo todavía de tiene. Alegría les queda, ¿no? A los que están enfermos, no, claro. Los que he visto en hospitales, la verdad es que eso sí que están en una situación terrible. Pero bueno, pues intentamos hacer lo más posible para que puedan volver a la escuela. Tenemos también programas de apoyo psicosocial, porque hay muchos de ellos que ya se han visto afectados por desplazamiento interno o porque oyen las bombas, la guerra en la calle, los tiros. Entonces también necesitan de este tipo de apoyo. También hacemos campañas para educarles sobre dónde pueden estar las minas escondidas para que no vayan y jueguen con ellas. Es mucho trabajo el que hace UNICEF, la verdad.
¿Cuántas personas podéis estar trabajando por ello? ¿Cuántos desplazados os encontráis allí?
Pues la oficina en este momento tiene 200 personas, de los cuales 35 somos internacionales, vamos a decir, y somos de todos los países. Pero tenemos 200 personas trabajando en 5 oficinas en todo el país, así que es bastante... O sea, cubrimos vamos a decir, todo el territorio, del norte hasta el sur, vamos a decir.
¿Hay alguna zona que sea más conflictiva, que esté peor, algo que esté más inaccesible?
Sí, pues toda la zona que está ocupada controlada por Al-Qaeda, la zona de Hadramut y todo eso, ahí no, ahí es bastante difícil entrar. Ahí solo están las organizaciones, las ONGs que están a, las ONGs locales que están a pie de calle, la zona de Taiz, que es una zona, vamos a decir, donde el conflicto es más intenso entre las dos partes. Pero más o menos a través de los partners locales que tenemos, bien sean ONGs o a través del gobierno o las instituciones que aún quedan, todavía podemos llegar a casi todo el país. Pero sí que hay zonas en las que nosotros personalmente no hemos podido entrar.
¿Has vuelto a casa con intención de volver a Yemen o vas a encaminar tus pasos a otro lugar?
No, no. Yo solo vengo una vez cada 6 semanas más o menos. Todavía me quedo en Yemen hasta finales del 2018. O sea que
hay mucho trabajo que hacer.
Mucho trabajo que hacer, sí, sí.
¿Cómo podríamos hacer un llamamiento? ¿O cuál sería lo que te gustaría despertar en el, bueno, pues entre nosotros respecto a lo que tú sabes que se vive allí?
Uh-huh. Pues explicar a la ciudadanía que es importante que seamos solidarios en todos los aspectos, bien con UNICEF o bien con otras organizaciones, pero explicar de viva voz que lo que hacemos, el trabajo que hacemos a través de UNICEF llega, somos bastantes que estamos ahí trabajando, que podemos dar testimonio de que las ayudas que se dan desde aquí llegan a los niños y habrá niños que gracias a muchos de los contribuyentes y de las personas que contribuyen con UNICEF, pues pueden tener acceso a la educación o a la salud, a las vacunas que mencionaba, pero sobre todo me gustaría también que la gente entendiera un poco la situación en Yemen. Es un poco un conflicto olvidado, vamos a decir, pero es importante que la gente también se informe, que conozca y que estemos abiertos a situaciones que pasan en esos países, ¿no? La gente, y además aquí, bueno, y liándolo un poco con el tema de los refugiados, la gente no sale de esos países por gusto, salen porque la guerra es insostenible, porque no pueden dar de comer a sus hijos, porque son situaciones extremas, ¿no? Entonces, que tengamos un poco de comprensión con lo que falta, con lo que está pasando en estos países.
Eso respecto a la gente ordinaria, pero quizá hay alguien que esté escuchando que diga, pues quiero colaborar activamente como cooperante, o estoy estudiando para ello, o estoy metida en esta historia, como empezaste tú, por ejemplo, que empezaste en Durango en una asociación muy básica, ¿no?
Pues yo creo que es importante colaborar con las ONGs aquí a nivel de Euskadi, vamos a decir, porque es a partir de aquí que luego uno puede formarse y poder conocer otras realidades. También, por supuesto, existen estudios especializados, sobre todo...
¿Es recomendable tener estudios?
Bueno, claro, para ser un profesional del tema es lógicamente es necesario tener estudios, pero quiero decir que hacen falta también personal de, por ejemplo, que esté especializado en salud pública o gente que tenga estudios en formación en organización de la educación, por ejemplo, o en protección a la infancia. Todas esas especialidades son muy importantes. Ahora mismo, por ejemplo, nos cuesta mucho encontrar gente que sean especialistas en nutrición. Muy difícil, porque no hay una tradición de, pues por ejemplo, de aquí sí que hay un gran colega, el director de nutrición de UNICEF es de Bilbao, casualidad, pero quiero decir que no hay gente que trabaje en esas especialidades, ¿no? O por ejemplo, ingenieros que trabajen en agua y saneamiento. Nosotros trabajamos abriendo pozos, organizando sistemas de agua. O sea que ese tipo de especialidades son las que hace falta. Y luego ya si la persona tiene conocimientos de cooperación o ha hecho cursos de cooperación al desarrollo, pues yo creo que Euskadi es de los sitios donde más oferta hay para formarse en cooperación al desarrollo con las tres universidades que existen en este momento, con la UPV, con Deusto, incluso alguna otra privada, casi seguro que también trabaja en tema de cooperación al desarrollo. O sea que aquí hay muchas facilidades. Se puede empezar colaborando con las ONGs que tienen presencia aquí. Yo invito a todo el mundo que si puede apuntarse a los programas que existen también del Gobierno Vasco, la Juventud Vasca Cooperante y todos estos programas. Yo creo que son muy, muy interesantes para conocer la realidad en el terreno. Y luego, pues hay muchos trabajos en ONGs también y hay que empezar por alguna parte.
Pues esa parte también es importante. Es otro brazo, también vamos a decir, activo en estas situaciones de emergencia. Eskerrik asko por venir, por darnos tu aportación, tus vivencias. ¿Y vuelves? ¿Cuándo vuelves?
En diciembre, el día 22, Santo Tomás. Me parece que sí.
Parece que vas de santos en santos.
De santo en santo, de San Fausto, Santo Tomás.
Santo Tomás. Carricasco.
Bueno, sube ahí. Agur.